Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo, el más completo resumen de noticias que le ofrecemos diariamente aquí en esta frecuencia siempre. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía y prepárense para recibir la información que a usted le interesa. Sí, señor, nuestro énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias tanto de lo que ocurre dentro de Cuba, sobre todo aquello que la dictadura no quiere que usted sepa, pero también lo que ocurre en otros lugares del mundo que se relaciona con la problemática cubana. Eso lo coronamos con nuestro segmento Voces de Cuba, en el cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Tendremos también para ustedes, como es lógico, lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Nuestra sección Mirada al Mundo, con lo último de la actualidad internacional. Y hoy, como es fin de semana, pues también tendremos para ustedes las noticias de América Latina, las notas culturales, todo para ustedes aquí en Recuento Informativo. Desde luego, los deportes no pueden faltar. Jorge Trilla continúa pues disfrutando de unos días de asueto. Erwin Dorado nos ofrecerá lo último del mundo de los deportes. Pero bueno, más que explicarles, vamos ya a entrar en materia. No se vayan de donde están, porque comienza para ustedes Recuento Informativo.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Pues como les decía, amigos, esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto de 2019. Aquí están los titulares de las principales informaciones. Campesinos cubanos responsabilizan al régimen castrista por el desabastecimiento en el país. Por otra parte, las autoridades de Estados Unidos aceptaron la existencia de miedo creíble en el caso del polizón que llegó a bordo de un avión escondido en el departamento de carga hace unos días aquí a Miami. Denuncian bloqueo en la isla a la petición en internet de investigación sobre la muerte del líder opositor Osvaldo Payá. El rapero cubano El Analista se suma a la campaña La Bandera es de Todos. Otros dos accidentes de tránsito en Cuba dejan un total de 7 muertos. La organización Archivo Cuba dice que el régimen castrista debe indemnizar a familiares de víctimas de accidentes aéreos. Una cubano-americana que estuvo de visita en Cuba relata su calvario para ingresar medicinas al Hospital de Cienfuegos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llama a resolver las dictaduras en el continente, Cuba y Venezuela. Un importante brote de Zika en Cuba se perdió en los datos de la Organización Panamericana de la Salud y no fue nunca reportado. Como les decía, en nuestra sección Voces de Cuba, estaremos escuchando directamente desde territorio cubano una convocatoria que se ha hecho en Boyeros para un toque de cazuela este sábado 24. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, tenemos de la agencia EFE, banqueros centrales se reúnen en Estados Unidos entre el temor a una recesión futura. De DW, Putin se beneficia de la crisis venezolana. La agencia EFE, Italia inmoviliza por anomalías barco de rescate de inmigrantes Open Arms. También de la agencia EFE, el presidente de Francia, Macron, advierte a Johnson de que no se cambiará el acuerdo del Brexit. También de la agencia EFE, posible batalla legal en Estados Unidos por la protección a menores indocumentados. En Latinoamérica al día tenemos por acá que los migrantes que han perecido este año en el continente americano ya rebasan el medio millar, según un reportaje de Naciones Unidas. Por otra parte, un informe de CNN da cuenta que incendios en Bolivia constituyen una verdadera catástrofe ambiental. En las notas culturales de hoy tenemos que entre los estrenos cinematográficos del fin de semana se encuentra 47 metros abajo, fuera de la jaula. Los amantes del séptimo arte también podrán disfrutar de un drama con la australiana Cate Blanchett, además de comedias y cintas de superhéroes. La conocida crítica María Salas ofrece sus recomendaciones informando para Radio Martí. Y otra también de cine, informada por Radio Martí. Nuevo título de película de James Bond y un film de Almodóvar estrenan festival en Miami. Y en las notas del mundo de los deportes que Edwin Dorado nos estará ofreciendo posteriormente, tenemos que un ciclista cubano aspira a récord Guinness por pedalear con los ojos vendados. Por otra parte, en las grandes ligas, el abridor Kyle Hendricks pinta de blanco a los Gigantes y los Cachorros llegan a 5 triunfos. La ampliación de estos titulares, amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí al recuento informativo La Verdad Contigo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y vamos ya con los detalles de las principales informaciones. Esta nota que viene de Radio TV Martí dice que agricultores privados concluyen que la responsabilidad ante el desabastecimiento actual en los mercados luego de la implementación de la política de precios topados recae en el Estado y no en los productores. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González comenta que ellos prefieren dar otro uso a las cosechas antes de venderlas al régimen con los precios actuales. La situación es muy compleja, dijo González. Utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento y con el precio topado del gobierno no es rentable la producción agropecuaria, señaló. Ante esta disyuntiva, algunos campesinos deciden guardar los productos o utilizarlos para la alimentación animal antes que venderlos al gobierno. González advierte que va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas que ha implantado el Estado con la nueva política de precios. Por otra parte, desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González coincide en que la medida es arbitraria y no tomó en cuenta el costo de las producciones, a lo que se suma la ineficiencia de la empresa estatal Acopio. El maíz está perdido del mercado porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros o a los palomeros porque se lo pagan a 500 pesos. El Estado lo paga a 220, un precio topado que afecta al campesino, señaló. Según el agricultor, en Quemado de Güines se pudrió el plátano fruta y se pudrió la calabaza porque el Acopio no vino a recoger los productos. La culpa la tiene el Estado. La tiene el gobierno, porque los que tienen el 70% de las tierras en este país y la tienen improductiva. Otra información, este caso que ha cautivado la atención de nuestros radioyentes tanto en Cuba como en todos los lugares, tiene que ver con el joven Junier García Duarte, que llegó como polizón a principios de la presente semana a Miami. Dice, las autoridades migratorias de Estados Unidos aceptaron la existencia de miedo creíble en el caso de Junier García Duarte, el cubano que llegó al aeropuerto de Miami escondido en la bodega de un avión procedente de La Habana. De acuerdo con el reporte del diario El Nuevo Herald, el abogado del joven de 26 años, Willie Allen, confirmó la decisión. La hermana del polizón, Judeisy García, aseguró desde Cuba vía telefónica que la familia está feliz con la decisión de las autoridades. Él lo luchó y lo consiguió. Arriesgó su vida para vivir libre y ser feliz, dijo García, quien aseguró que la madre del joven no sabe si reír o llorar tras conocer la noticia. Este miércoles, Junier García Duarte fue entrevistado por oficiales del Servicio de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos. Lorena Duarte, abogada del cubano, dijo que el oficial a cargo del interrogatorio conocía de la repercusión mediática que está teniendo el caso de Junier y aseguró que el proceso se desarrolló de forma correcta. El abogado Allen explicó que el próximo paso legal será pedir la liberación de su cliente con parole o fianza y solicitar asilo político en Estados Unidos. El miércoles la madre del joven Junier García Duarte le envió un mensaje donde le suplicó que no regrese a Cuba porque podría sufrir represalias. García Duarte había asegurado que teme sufrir tortura si lo deportan a Cuba. Arriesgué mi vida, espero que me reciban. Si me deportan, me torturan. Les pido encarecidamente que valoren mi caso. Vine aquí porque es un país de derechos humanos, dijo en conversación telefónica con el canal de televisión Telemundo 51. Otra información que viene de España a través de Radio TV Martí dice que el régimen cubano bloquea el sitio en internet donde se recogen firmas pidiendo a Naciones Unidas que se investigue la muerte de los opositores pacíficos Osvaldo Payá y Harold Cepero, ocurrida en el año 2012. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, denunció el hecho e insistió que hay muchos aspectos de este caso que aún están por esclarecerse. He lanzado una petición en la plataforma change.org, que ya tiene recogidas unas 3.130 firmas. Y aunque las personas en Cuba tienen dificultad para entrar porque el acceso a Internet allí es complicado, ahora no pueden hacerlo porque está bloqueado el acceso, explicó Payá a Radio y Televisión Martín. Ante la imposibilidad de firmar la petición online, algunos han tenido la iniciativa de copiar el texto y llenarla a mano. Si el régimen no tiene nada que temer, como dicen ellos, ¿por qué no permiten una investigación? ¿Por qué todavía ni siquiera han entregado los resultados de la autopsia? Cuestionó Carlos Payá, hermano del difunto líder Osvaldo Payá. En la petición publicada en Change.org, dirigida a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el representante del Movimiento Cristiano Liberación señala las irregularidades cometidas por las autoridades castristas en el proceso de investigación de la muerte de Payá y Cepero. Nuestro derecho al debido proceso ha sido conculcado y, consecuentemente, nuestro derecho a la verdad, reclama Carlos Payá, quien le pide a Bachelet interceder ante las autoridades castristas para que la familia pueda acceder a las actas procesales, evidencias del caso, y de igual forma se realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Erwin Dorado ya está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, yo soy Erwin Dorado y aquí están las noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Ciclista cubano aspira a inscribirse en el libro de los récord Guinness por pedalear con los ojos vendados durante un recorrido de 5 kilómetros por la carretera central de la isla en octubre próximo. Ángel Ernesto López, de 26 años de edad, contó que ya está en proceso de preparación para la prueba y que se ha inspirado en el ciclista cubano Aliet Pérez, que en 2016 implantó en el país caribeño una marca mundial al conducir a ciegas una motocicleta. Mi esfuerzo y disciplina como equilibrista aficionado del Consejo de las Artes Escénicas en Santi Espíritus, Ciudad Central, marca mi derrotero en busca de inscribirme en una modalidad única en el mundo, en los récords Guinness, dijo el joven citado ayer por la agencia de prensa Latina. Como antecedente, López consiguió hacer una distancia de 3 kilómetros a ciegas en su monociclo en un tiempo de 13 minutos y 35 segundos. Ese trayecto lo hizo a través de céntricas calles de Santi Espíritus, situada a 350 kilómetros al este de La Habana, y su itinerario le llevó a recorrer la zona histórica de esa ciudad capital de la provincia del mismo nombre. Continuamos con el béisbol de las grandes ligas. El abridor Kyle Hendricks se erigió con un picheo sólido en la figura de los Cachorros de Chicago, que se impusieron por una blanqueada de 1-0 a los Gigantes de San Francisco y se mantienen líderes en la división central de la Liga Nacional. Hendricks lanzó 7 entradas sólidas y los Cachorros, con apenas 2 imparables, encontraron la fórmula de llevarse la victoria. Anthony Rizzo conectó un sencillo productor para ayudar a los líderes de la división central de la Liga Nacional a completar una barrida de 3 partidos y conseguir el 5º triunfo consecutivo. Y hasta aquí las noticias deportivas de hoy. Los esperamos en nuestra próxima edición.
Recuento deportivo.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Y aquí estamos de vuelta con más noticias para ustedes. Esta nota viene por cubanet.org y dice que el rapero santaclareño Omar Mena, conocido como El Analista, lanzó hace pocos días una convocatoria en las redes sociales para que los usuarios le hicieran llegar vía Messenger una foto suya portando la bandera cubana. Como respuesta, recibió más de 50 imágenes que formaron parte de un video ingeniado por él y estrenado en el ciberespacio para apoyar la campaña La Bandera es de Todos, en el que también aparecen fotos de reconocidos activistas como Yanelis Núñez Leiva. El tema suyo, El Mismo Amor, que acompaña el video, pretende defender la causa de Luis Manuel Otero Alcántara, detenido recientemente por llevar la insignia nacional sobre sus hombros sin falta de respeto alguno por el símbolo. Con ese audiovisual independiente, Omar se suma al reto lanzado por el Movimiento San Isidro, que consiste en tomarse una foto o video con la bandera y subirla a las redes con la etiqueta numeral La Bandera es de Todos. Otra nota de cubanet.org, trágica esta, dice que otros dos accidentes de tránsito en Cuba dejaron un saldo de 7 personas muertas a solo horas de que el miércoles se reportara uno en la occidental provincia de Artemisa, donde otra persona falleció. Los hechos tuvieron lugar en la noche del 21 de agosto en la provincia de Villa Clara y en la madrugada del jueves en Las Tunas, informó el sitio digital On Cuba News. El primero ocurrió en la vía que une las localidades de Jibacoa y Topes de Collantes, a unos 28 kilómetros de la cabecera municipal de Manicaragua, tras deslizarse un camión por uno de los bordes de la carretera. En este accidente falleció un hombre de 48 años. Las restantes personas que iban en el vehículo, 8 en total, incluyendo el chofer, resultaron lesionadas. Por su parte, de acuerdo a OnCuba, en la madrugada de este 22 de agosto, en Majibacoa, Las Tunas, otro accidente de tránsito dejó 6 personas muertas. Autoridades cubanas investigan las causas de este accidente. Y esta información, amigos, viene también a través de CubaNet y tiene que ver con la prestigiosa organización Archivo Cuba. Dice el proyecto Archivo Cuba, iniciativa que documenta las cifras vinculadas a fallecimientos y tráfico de personas en la isla, ha solicitado a los países que forman parte de tratados internacionales de aviación civil que emitan sanciones contra el régimen castrista por no pagarle a los familiares de víctimas de accidentes aéreos. En su informe, Cuba viola el derecho internacional al no indemnizar por accidentes de aviación civil. Archivo Cuba da cuenta de cómo la práctica de no compensar a las familias de las víctimas se ha hecho extensiva a lo largo de las décadas. A los gobiernos mundiales que impongan sanciones a Cuba hasta que pague la compensación requerida por las víctimas de todo accidente ocurrido a partir de la entrada en vigor del Convenio de Montreal del año 1999, que emitan alertas de viaje urgentes para advertir a sus ciudadanos, pidió Archivo Cuba en su documento.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Desde Boyero, La Habana. Estamos convocando desde la sede del movimiento Opositores por una Nueva República a un toque de cazuela. Este sábado 24 de agosto a las 8 pasado meridiano, en ratificación que la bandera cubana es de todos. Hagamos sonar las cazuelas. Además, vamos a protestar el hecho de que Raúl Castro y Díaz Canel no fueron elegidos democráticamente por el pueblo. Por tanto, no lo reconocemos como presidente. Protestamos por la ola represiva contra miembros de la resistencia y el pueblo, por los encarcelamientos injustos contra miembros de la oposición, por parte de la dictadura castrista durante sus 60 años. A Raúl Castro y su camarilla hay que enjuiciarlo. Los presos políticos tienen que ser liberados. Cuba tiene que ser libre. Participa en esta convocatoria el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo, el Movimiento Opositores por una Nueva República, el Movimiento Democracia, el Movimiento Alianza Cívica Insurreccional, el Movimiento Juventud Despierta, la Plataforma Otro 18 y más de 80 delegaciones en todo el país. Aparte, otras organizaciones que se están sumando al mismo. Gracias. José Díaz Zipa, desde La Habana.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
La Organización Internacional para las Migraciones informó este viernes que en lo que va de 2019 han muerto al menos 514 personas en las rutas migratorias de América, un número que supera por 30% al registrado durante el mismo periodo del año anterior, cuando hubo 384 decesos. En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la OIM detalló que 247 muertes, casi la mitad del total, sucedió en la frontera entre Estados Unidos y México. Joel Milman destacó que esta es la primera vez en los últimos 6 años que las fatalidades rebasan el medio millar a esta altura del año. Las mujeres y niños suman una quinta parte de las muertes hasta el momento, con 67 y 40 respectivamente. Sin embargo, todavía no se ha determinado la edad y género de los restos recuperados en 137 lugares, dijo. El portavoz señaló que la crisis en Venezuela, que ha generado más de 4 millones de refugiados desde 2015, podría explicar el aumento de los fallecimientos de este año, y precisó que la OIM ha registrado 89 muertes confirmadas de ciudadanos venezolanos en Centro, Sudamérica y el Caribe. Con respecto al origen de los fallecidos, cuya nacionalidad se ha confirmado, Milman indicó que provenían de Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, México, Nicaragua y Ucrania. La causa principal de las muertes fue el ahogamiento en el mar, seguida por los accidentes carreteros y en las rutas de trenes, la deshidratación o exposición a la intemperie, los crímenes, las enfermedades o la falta de atención médica. Cuando se le preguntó si las políticas migratorias estadounidenses estarían haciendo más peligrosa la travesía de los migrantes, Milman respondió que las medidas de los gobiernos de todo el mundo para asegurar sus fronteras han orillado a los migrantes a recurrir a las organizaciones criminales. Este ha sido el caso de la frontera mexicana durante los últimos 20 años, donde el tráfico de personas se ha convertido en la norma desde los años del presidente Bush. Cuanto más difícil se hizo cruzar, más se acercaron los migrantes a los actores delictivos, a quienes no les importa su seguridad, enfatizó Milman. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Latinoamérica al día.
El fuego avanza en la zona oriental de Bolivia y hasta ahora habría devorado alrededor de 500,000 hectáreas, según informes oficiales de la Gobernación de Santa Cruz, que declaró desastre departamental. Datos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz estiman que el daño ecológico es muy fuerte y que la naturaleza tardará unos 200 años en repararlo. Una verdadera catástrofe medioambiental, asegura esta experta, porque se están quemando 4 ecosistemas.
Este fuego se ha expandido muy rápido. Este fuego tiene altas probabilidades de haber sido provocado por los humanos, por poblaciones que se están asentando allá poco a poco.
Sectores de oposición política criticaron al gobierno de no tomar medidas a tiempo para sofocar los incendios y cuestionaron el decreto 3973 del 10 de julio del presente año, que da luz verde al desmonte y quema controlada de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y de comunidad en los departamentos de Santa Cruz y Beni. El gobierno negó que esta sea la causa de los incendios y lanzó este miércoles un plan de emergencia que incluye el envío de 5 aviones cisternas, 6 helicópteros especiales para apagar incendios y uno para coadyuvar en tareas de evacuación de damnificados, además de 2,000 efectivos entre militares, policías y bomberos.
He instruido al ministro de Economía contratar un avión Boeing 747 supertanque y que nos ayude a apagar los distintos focos de incendio en el oriente boliviano.
Según organizaciones ecologistas, 500 especies, entre ellas muchas endémicas, habrían sido dañadas. A esto se suma el impacto que podría tener sobre el cambio climático del planeta.
También se están emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, metano y varios otros gases de efecto invernadero que se están desprendiendo y se van a seguir desprendiendo después del fuego de la vegetación y del suelo.
Las consecuencias también serán económicas e influirán en el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, según la Cámara Nacional de Comercio, que ha pedido al gobierno gestione ayuda internacional para sofocar los incendios.
Especialmente en el área de Santa Cruz. Santa Cruz tiene el 30% del PIB nacional. Y en el sector agrícola, en el sector selvicultura, turismo, estamos en 11% del PIB. O sea, ese es el sector que se va a ver afectado.
Para CNN, Gloria Carrasco.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo. Una mirada al mundo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
El concilio anual de los responsables de los principales bancos centrales en Jackson Hole, en Estados Unidos, uno de los foros mundiales de debate más influyentes sobre política monetaria que se celebra desde 1978, arranca en medio de una creciente preocupación ante los indicios de una posible recesión económica. Los inversores esperan con ansias que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dé alguna pista sobre los próximos pasos de la Fed después de que el Banco Central decidiera rebajar los tipos de interés hasta el rango de entre el 2 y el 2,25% en julio. Hasta el momento, la Fed ha definido la rebaja como un ajuste de mitad de ciclo, evitando de este modo confirmar si se trató del comienzo de un ciclo más prolongado de reducción de tipos que suele adoptar el Banco Central en momentos de recesión o en los que se espera una desaceleración continuada. A nivel global, el simposio económico de Jackson Hole llega con un panorama definido por la volatilidad de los mercados financieros, la escalada en la tensión comercial entre Washington y Pekín, la amenaza de una guerra monetaria y la desaceleración del crecimiento económico mundial. Desde Washington y para la agencia EFE, Alex Segura.
La maniobra no es compleja. La petrolera estatal rusa Rosneft compra petróleo venezolano y provee a algunos clientes de PDVSA. Venezuela, por su parte, sigue vendiendo su petróleo eludiendo las sanciones. El presidente Nicolás Maduro ya lo había advertido en numerosas ocasiones.
Venezuela está preparada para resistir y está preparada para avanzar y vencer el bloqueo imperialista del gobierno racista de Donald Trump.
Hasta hace dos meses, Rosneft estaba menos involucrada en la comercialización, pero en julio y gran parte de agosto la petrolera rusa adquirió un 40% de los envíos de PDVSA, duplicando el nivel de compras previo a las sanciones. Desde este verano se ocupa, por tanto, de las operaciones de envío y marketing de la mayor parte de las exportaciones de hidrocarburos de Venezuela y garantiza que PDVSA pueda seguir abasteciendo a sus compradores. Con esta maniobra, la compañía rusa reemplaza a los operadores tradicionales que evitan el gobierno de Caracas por temor a Washington. Rosneft se ha convertido así en el principal operador de crudo venezolano. El petróleo representa más del 95% de los ingresos de Venezuela por exportaciones. Y Washington ha advertido a las comercializadoras y otros compradores sobre posibles medidas si apoyan a Caracas.
Las autoridades italianas han inmovilizado el barco de Open Arms en la isla de Sicilia, al sur de Italia, donde se encuentra actualmente, después de comprobar que hay una serie de anomalías graves, por lo que el barco no podrá volver a navegar hasta que se hayan corregido. La decisión la ha tomado la Guardia Costera italiana después de subir a bordo y realizar una inspección. La embarcación tendrá que quedar retenida en el puerto del municipio de Porto Empedocle hasta que se corrijan estas irregularidades que tienen que ver con la seguridad y la protección medioambiental del mar. El barco de Open Arms llegó a Sicilia el miércoles después de que el día anterior pudieran desembarcar en Lampedusa los 83 inmigrantes que todavía quedaban a bordo por orden de la Fiscalía italiana. Estos migrantes y el otro medio centenar que habían sido trasladados anteriormente a la isla en evacuaciones médicas o que habían llegado a nado esperan conocer su futuro y saber dónde serán reubicados. Esiak Agos, ha hablado con EFE por teléfono y ha explicado que está contento de ser libre y de estar en Europa. Procede de Eritrea, tiene 22 años y quiere ser médico o farmacéutico en el continente. No sabe si viajará a España, pero dice que no tiene preferencias entre los 5 países europeos que se han ofrecido a acogerlos: España, Alemania, Francia, Luxemburgo y Portugal. En el viaje con el Open Arms ha conocido a Iñe, también eritreo de 17 años, que ha navegado a Europa para ganar dinero y traer a su familia. Está previsto que el buque de la Armada Española Audaz llegue el viernes a Lampedusa para recoger a los salvados por el Open Arms y completar la misión encomendada por el Gobierno español, ha informado para la agencia EFE Laura Serrano Conde.
El presidente francés Emmanuel Macron ha advertido este jueves al primer ministro británico Boris Johnson de que, aunque en el próximo mes se intente una solución alternativa a la salvaguarda sobre Irlanda, no se cambiarán los equilibrios profundos del acuerdo para el Brexit. Macron, que ha recibido a Boris Johnson en París, se refería así al hecho de que la canciller alemana Angela Merkel, que se reunió con el primer ministro británico en Berlín el miércoles, había propuesto buscar, en un plazo de un mes, una solución distinta a ese mecanismo que pretende evitar el restablecimiento de una frontera entre las dos Irlandas. Macron ha subrayado que en un plazo de un mes no habrá un nuevo acuerdo de retirada que se distancia de las bases ya establecidas por el compromiso del Brexit negociado durante 2 años con la anterior primera ministra Theresa May. Un compromiso que, según recordó, obtuvo el visto bueno unánime de los 27 países de la Unión Europea y que ninguno de ellos puede pretender renegociar solo. Para Macron, el mecanismo de salvaguarda es indispensable para garantizar que se mantenga el acuerdo de paz de Irlanda firmado en 1998 y para la integridad del mercado único. Johnson, por su parte, ha reiterado su rechazo a la salvaguarda porque, a su parecer, impide a su país salir realmente de la Unión Europea y desarrollar su propia política comercial al tener que mantener las reglas del mercado único por tiempo indefinido. Pero para tranquilizar a los 27, el primer ministro británico ha asegurado que bajo ninguna circunstancia su gobierno volverá a restablecer una frontera entre las dos Irlandas. En cuanto al contenido de una alternativa a la salvaguarda irlandesa, Johnson se ha limitado a señalar que existen soluciones técnicas, ya que se podrían efectuar, por ejemplo, controles electrónicos de las mercancías que transiten entre las dos Irlandas. El primer ministro ha repetido que los británicos ya se pronunciaron en referéndum sobre el Brexit y que eso significa que el Reino Unido se irá de la Unión Europea el 31 de octubre, haya o no acuerdo. Desde París, Ángel Calvo, de la agencia EFE.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de acabar con un acuerdo que establece un límite de 20 días a la detención de menores inmigrantes puede enfrentarse a una larga batalla legal e incluso al veto de un juez antes de su entrada en vigor. El miércoles las autoridades anunciaron una medida para poner fin al llamado Acuerdo Flores, que recoge una serie de protecciones para los menores inmigrantes, entre ellas un límite al tiempo de arresto. EFE ha consultado con varios expertos que no descartan que tras la entrada en vigor del anuncio del gobierno haya un fallo judicial al respecto. Ante una decisión desfavorable, Washington puede presentar un amparo ante una corte de apelaciones, lo que llevaría un tiempo. En caso de agotarse esa instancia, las partes pueden recurrir al Supremo. Uno de los juristas que alcanzó el Acuerdo Flores con el Ejecutivo en 1997, Peter Shea, considera que la nueva norma no va a entrar en vigor porque solo se puede poner fin a dicho pacto con regulaciones que coincidan con sus términos. La medida llega semanas después de que la administración de Trump afrontara numerosas críticas por las denuncias de abogados sobre las condiciones insalubres de detención de menores inmigrantes, que estaban sin pañales para bebés, jabón, ropa limpia o cepillo de dientes. Desde Washington, Susana Samhan, Agencia EFE.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ya con ustedes, las noticias culturales.
¿Qué hacer este fin de semana junto a su familia? Hay buenos estrenos en cartelera y en la pantalla chica, lo que no se deben perder en la gran pantalla. Tiburones asesinos en la costa de Yucatán.
Hey, who are you? I was just wondering that myself.
Cate Blanchett es Bernadette. This is where it all begins, this is where it all
Para los amantes de la aventura y el terror, llega al cine la segunda entrega de 47 Meters Down, Uncaged. ¿Se atreverían a bucear en un laberinto de cuevas submarinas? Los hambrientos tiburones blancos regresan para atemorizarnos. La trama sigue a Mia, una adolescente que se muda con su nueva familia a las costas de Yucatán, México. Su padre investiga una antigua ciudad maya sumergida bajo el agua, papel de John Corbett. Aburrida y sin supervisión, la joven con su hermanastra y dos amigas se adentran en la caverna, oculta durante siglos, sin sospechar que el peligro acecha a la vuelta de la esquina. Las actrices pasaron la mayor parte del rodaje sumergidas en gigantescos tanques de agua, donde se construyó la ciudad maya. Una filmación compleja e incómoda que requería actuar con caretas y tanques de oxígeno en cada toma. Amigos, en el fondo del mar, nadie te escuchará gritar. Emocionante y aterradora.
Hey, mom.
Basada en una popular novela, también se estrena Where You Go, Bernadette.
Can I go to Kennedy's house tonight?
La historia comienza con la planificación de un viaje a la Antártida, antes de comenzar los estudios de la secundaria. Después de la desaparición de su madre, un adolescente de 15 años intenta descubrir su paradero. Después de la desaparición de su madre, la adolescente de 15 años intenta descubrir su paradero a través de correos electrónicos. La ganadora de 2 premios Oscar y 3 Globos de Oro, la australiana Kate Blanchett, le da vida a la excéntrica arquitecta, cuya vida toma un giro inesperado. Para la actriz, Bernadette representó uno de los mayores retos de su carrera. Después de 8 años de ausencia, Richard Linklater regresa a la producción, la cual se filmó en Greenland. ¿Dónde estás, Bernadette? Es divertida, sarcástica, absurda y fascinante. Una maravillosa travesía de autodescubrimiento. Yo soy María Salas.
La nueva película de Ana de Armas ya tiene título. La actriz cubano-americana se une a una muy destacada lista de chicas Bond en No Time to Die. La oriunda de Santa Cruz del Norte realiza quizás el más importante papel de su corta carrera cinematográfica como Bond Girl. Se une a Daniel Craig, que vuelve a protagonizar el papel de James Bond, y Randy Malek, que interpretará a un villano en esta lucrativa franquicia británica de espionaje. Las cámaras comenzaron a rodar para esta nueva entrega de la popularísima serie el pasado mes de abril en Jamaica. Según los productores, este capítulo encuentra a Bond disfrutando de la tranquilidad en dicha isla caribeña. Pero su descanso llega a su fin, ya que emprende una nueva misión con el fin de rescatar a un científico. El largometraje se estrenará a través de las pantallas grandes en Inglaterra el día 3 de abril y en Estados Unidos el día 8 del año que viene. Y hablando de estrenos, un filme español inaugurará el Festival de Cine Gems 2019 de Miami. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, narra la historia de Salvador Mayo, interpretado por Antonio Banderas, un director de cine español en la sexta década de su vida, que es invitado a una proyección retrospectiva de una de sus primeras películas. La invitación desencadena una serie de recuerdos, reconocimientos y revaluaciones de su vida, incluyendo su relación con su difunta madre, protagonizada por Penélope Cruz. La película será parte de la programación de otoño para los días del 10 al 13 de octubre en el Teatro Tower Miami del Miami-Dade College. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Y así llegamos al final de las noticias culturales en Recuento Informativo. Manténgase en sintonía. Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Rusia lanzó la nave Soyuz MS-14 a las 3:30 de la madrugada desde el cosmódromo de Baikonur, con un androide como único tripulante, en un vuelo de prueba para certificar el cohete portador Soyuz 2.1A. El robot, conocido popularmente como Fyodor, permanecerá en el espacio durante 17 días. En la estación espacial, el robot transmitirá imágenes desde el interior de la Soyuz e informará al Centro de Control de Vuelos Espaciales ruso el funcionamiento de los sistemas de las naves. Inicialmente, el autómata fue desarrollado por encargo del Ministerio para las Estaciones de Emergencia, para la locación de personas en derrumbes y en casos de contaminación química y radiactiva. La plataforma espacial Fyodor será recibida por sus actuales tripulantes, los dos astronautas rusos, los tres estadounidenses y el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea. La Estación Espacial Internacional, un proyecto de más de 150.000 millones de dólares en el que participan 16 naciones, actualmente está integrado por 15 módulos permanentes y orbita la Tierra a una distancia de 400 kilómetros y a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora. Informó para la agencia EFE de Moscú, Alex Bustos.
El pasado julio fue el mes más caluroso registrado en el planeta en los últimos 140 años, según los datos publicados por la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. Las altas temperaturas han hecho además que el hielo del mar en el Ártico y la Antártida se redujera a mínimos históricos el mes pasado. En julio, la media global de las temperaturas fue 0,95 grados superior al promedio de todo el siglo XX, que fue de 15,77 grados. Mientras en los polos el hielo del Ártico batió un récord negativo en julio al reducirse la superficie que ocupa en más de 1,88 millones de kilómetros cuadrados, que supone un 19,8% menos que la media existente entre 1981 y 2010. En la Antártida la masa de hielo cubrió un 4,3% menos de la superficie. En conjunto, 2019 ha sido el año con mayores temperaturas hasta la fecha en partes del norte y el sur de América, Asia, Australia y Nueva Zelanda, así como en la mitad meridional de África y en porciones del oeste del Océano Pacífico, del Índico y del Atlántico. Desde Washington, Susana Samhan, Agencia EFE.
Justo después de que se hayan dado a conocer dos sanciones multimillonarias a Facebook en Estados Unidos por su gestión de la privacidad, un nuevo frente se ha abierto esta semana para la compañía. La revelación de otras dos investigaciones gubernamentales, en este caso, por prácticas monopolísticas. No habían pasado ni 8 horas desde que la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos anunciase una multa de 5.000 millones de dólares a Facebook, la mayor impuesta jamás a una empresa tecnológica, cuando la propia compañía informó de estar siendo objeto de otras dos investigaciones. La diferencia es que hasta la fecha, la mayoría de pesquisas de gobiernos y organismos reguladores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, se habían centrado en las malas prácticas de la red social a la hora de proteger la privacidad de los datos de los usuarios, especialmente a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. La nueva ronda de investigaciones, sin embargo, ha virado el foco hacia las posibles prácticas monopolísticas que, si bien pueden no tener el impacto mediático de la privacidad, podrían tener consecuencias devastadoras para la empresa. Y es que si hasta ahora todas las decisiones de los reguladores se han restringido a sanciones económicas y compromisos por parte de Facebook de modificar sus operaciones, si se determinase que la empresa viola las leyes antimonopolio, podría verse forzada a vender parte de su negocio y diluir la compañía en otras más pequeñas. Desde San Francisco informó, para la agencia EFE, Mark Arcas.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, abrió en Ginebra su 18ª cumbre, en la que se debate modificar los niveles de protección de especies como la jirafa, el elefante, el rinoceronte o numerosos reptiles. La también conocida como Conferencia Mundial sobre Vida Silvestre, que suele celebrarse cada 3 años, reúne hasta el 28 de agosto a 3.000 expertos de las 183 partes firmantes del CITES para debatir 56 propuestas de cambios en los niveles de protección. La gran cita para la conservación de la fauna y flora mundial debería haberse celebrado el pasado mes de mayo en Colombo, Sri Lanka, pero los ataques terroristas perpetrados el 21 de abril en esa isla obligaron a posponer la conferencia y cambiarla de escenario. Gran parte de los debates se centrarán en el elefante africano, ya que mientras varios países de África Central buscan que se aumente la protección al comercio de este animal, otros más al sur en el continente piden una relajación de las restricciones. Otro tema de discusión será si incluir en el apéndice 2, que limita el comercio sin prohibirlo del todo, a la jirafa, cuya población ha disminuido considerablemente en las últimas décadas debido a la pérdida de hábitat. Por contra, México solicita relajar las medidas sobre su población de cocodrilo americano, que desde 1975 tiene el nivel máximo de protección por la sobreexplotación de su piel, y algo similar quiere Argentina con las vicuñas de su provincia de Salta. Desde Ginebra, Antonio Broto, para la Agencia EFE.
La quinta edición de la conferencia anual CIPConnect, que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, comenzó hoy en la ciudad de Miami. En el evento que se llevó a cabo en el Hotel Hilton, participan editores y periodistas con el objetivo de, entre otros, tratar de expandir las audiencias de los medios de comunicación tradicionales y digitales.
El objetivo fundamental de la conferencia es analizar la efectividad de las suscripciones digitales, la saturación mediática, cómo atraer a la audiencia, la monetización de videos, nuevos modelos de negocio en plataformas audiovisuales, entre otros, como explicó el director ejecutivo de CIP, Ricardo Trotti.
Yo creo que esta conferencia es para que todos aprendamos a copiarnos las buenas herramientas de otros medios que están haciéndolo bien y otros que no lo están haciendo bien, que estamos experimentando, probando.
Trotti habló de la importancia de la democracia en un país para su progreso.
Hay que verlo de dos maneras. Primero, donde hay democracia hay mayor progreso. Donde hay progreso hay mayor tecnología. Donde hay tecnología, la gente toma decisiones más drásticas, más rápidas y más ágiles. Donde no hay democracia es muy difícil que haya un progreso.
Precisamente el fundador de Infobae.com, Daniel Haddad, participó en el evento como representante de uno de los medios informativos más importantes a nivel internacional. Infobae se fundó en mayo de 2002 y ha servido de modelo para otros medios. Su director ejecutivo explica qué los hace diferentes.
Cuando uno sabe que su audiencia es de casi 70 millones de usuarios únicos al mes, lo que se plantea es que cada cosa que publica tiene que tener calidad. En esto los medios siempre tienen algo que es la batalla cuantitativa y nosotros estamos dando una batalla cualitativa. Tratamos todos los días de tener mejores textos, mejores fotos, mejores videos, mejores historias. Pero es un trabajo que no termina nunca, que no hay feriados, no hay vacaciones. Uno está 24 horas por día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año.
Infobae se caracteriza por llevar la noticia a los usuarios de manera tal que se lleven la sensación de haber vivido el evento o el momento. Ha cambiado la manera en que los usuarios reciben la información.
Bueno, creemos que al usuario, que antes le decíamos el lector, pero que es más que un lector porque también ve y escucha cosas, tenemos que brindarle la realidad lo más parecida posible, ¿no? Entonces, si hay un video, por más fuerte que sea, a lo sumo aclaramos al comienzo, pero sí, creo que es nuestra responsabilidad es brindarle todo lo que podamos a la gente que ingresa a Infobae.
El sitio es censurado en países como Venezuela.
Infobae está censurado en Venezuela desde el año 2014. Sin embargo, llegamos igual a los venezolanos a través de Instant Article en Facebook o de AMP en Google, cosas que no les cuesta mucho bloquear, excepto los días que hay apagones donde le cortan directamente el acceso a Internet a la gente. Pero mientras hace Internet, con más dificultad, muchos venezolanos se informan a través de Infobae. Cuba, bueno, es un caso que es increíble que aún se mantenga. Y Nicaragua es otro de los puntos donde hoy ponemos mucha atención porque cada día notamos que son más cercenadas las libertades a los ciudadanos nicaragüenses.
Cuando se refiere a que Cuba aún se mantenga, ¿se refiere a que todavía siga censurado Infobae?
Que se mantenga el régimen, ¿no? Lo complejo que es que la gente tenga tantas dificultades para poder tener internet en sus hogares o en el teléfono, que se tengan que hacer, digo, son muy pocos los privilegiados, el costo de internet también es una forma de censura, que la gente no pueda tener una internet barata y simple como tienen en el resto del continente.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En su edición digital de este miércoles 21 de agosto, el periódico Granma publica un artículo titulado ¿Resignarse a vivir con la basura?, que bajo la firma del periodista oficialista Orfilio Peláez enfoca a su manera el gravísimo problema de la acumulación de basura en La Habana, donde reconoce él los desechos se acumulan en no pocas esquinas y frente a bodegas, puestos y otros establecimientos. El tono del artículo lo da el autor en su primer párrafo al decir, cito, «Viejos problemas sin solución efectiva hasta hoy, como la falta de sistematicidad en la recogida de la basura y la indisciplina social, continúan empañando el paisaje urbano en diversas localidades de la capital». Fin de la cita. Vayamos por partes. Lo primero es la afirmación de que esto de la acumulación de basura en lugares públicos es un viejo problema sin solución efectiva hasta hoy, cosa que es cierta. Esto viene andando desde los primeros tiempos de la Revolución. Y habría que añadir aquí que no solo el problema no ha tenido solución, sino que además se agrava más y más según pasa el tiempo. Por pura lógica, habría que preguntar de quién es la responsabilidad de la recogida de basura en pueblos y ciudades. Y la respuesta es clara. En todas partes del mundo, bajo cualquier sistema político, eso es una función que compete al gobierno en su nivel correspondiente. La siguiente pregunta se cae de la mata. ¿Quiénes gobernaban cuando comenzó el problema? ¿Quiénes no lo han solucionado? ¿Era un partido diferente? ¿Era un equipo de gobernantes distinto al que ahora manda? En una palabra, ¿quién es responsable de la falta de sistematicidad en la recogida de la basura que menciona el artículo del Granma? Pero si tiene bemoles esto de no situar las culpas donde corresponde, lo siguiente, lo de la indisciplina social no se queda atrás. De indisciplina social se puede calificar un comportamiento individual o colectivo cuando, dependiendo de lo que se trate, se dan en determinado lugar las condiciones apropiadas para que las personas cumplan con las leyes de la buena convivencia y no lo hacen por vagancia, por desconsideración o porque quieren dárselas de jorocones desafiando leyes justas. Pero en una situación de supervivencia, en una involución como la que se le ha impuesto al pueblo cubano, lo que la buena conducta indica, la necesidad lo excusa. Si no tienes agua en la casa, ¿qué vas a hacer con tus heces? ¿Guardarla en una cajita para tener tu fuente particular de enfermedades y malos olores? Si el gobierno no recoge la basura, ¿dónde la vas a almacenar? ¿En la sala o en el cuarto? Miren, señores, no arruguen que no hay quien planche. Por lo demás, no se preocupe el Granma y pídale a Dios que el cubano no se canse de convivir con la basura. El día que eso ocurra, se va al carajo el gobierno que defienden.
Recuento informativo.
Amigos, y de esta forma acaba esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos de regreso en esta misma frecuencia y a la hora de siempre para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.